Desde hace algún tiempo, como todos ustedes saben, los llamados liceos públicos de gestión privada se han instalado en la realidad educativa. Su existencia, además, ha provocado algunos debates, polémicas. Se ha señalado que en algún caso también tienen algunos tintes ideológicos. Lo cierto es que la última rendición de cuentas mostró que el Liceo Impulso es la institución que más donaciones empresariales recibió en el último año. Hasta allí, un dato más. Cuando se va profundizando, el informe demuestra situaciones algo particulares si comparamos a esa institución con la financiación en la educación secundaria pública clásica, la de toda la vida. Es por eso que queremos recibir al profesor Martín Pasturino, como decíamos, ex consejero de Educación Secundaria. Martín, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, encantado y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por esta presencia, que además tiene como cometido comentar, por lo menos en principio en forma somera, este análisis que ha realizado usted de lo que establece la rendición de cuentas elevada días atrás por el Poder Ejecutivo. Específicamente en lo que mencionábamos, Martín, al comienzo. Sí. Las donaciones que recibieron este tipo de instituciones. ¿Fue a fondo en este tema?
Sí, en primer lugar quiero destacar la calidad de los informes del Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, desde el año 2005 uno encuentra una profusa información sobre diversos temas. Y en este caso, bueno, la rendición de cuentas, esta última, que pasa muchas veces sin pena ni gloria, tiene un análisis muy bueno económico, pero además una cantidad de información que dio lugar a que me encontrara con esto. Uh-huh. O sea, me encontré con el informe exacto de cada una de las donaciones y el balance contable de cada una de ellas.
Ahora, algo le llamó la atención que sí. Le hizo profundizar.
Entonces, dos advertencias más. En primer lugar, creo que la educación privada es importante en nuestro país, es necesaria, está en la Constitución y esto no va en contra de la educación privada ni nada por el estilo. La educación privada tiene por Constitución exoneraciones fiscales. En la última que me encontré fueron alrededor de 130 millones de dólares que no recibió el Estado por exoneraciones a las entidades privadas de formación. Pero el tema es que un artículo del texto ordenado tributario abrió una puerta que puede significar un cambio en el modelo de servicio de la educación uruguaya.
A ver, vayamos a ese punto, por favor.
¿Por qué un cambio en el modelo de servicio? Porque el modelo de servicio de la educación uruguaya desde su nacimiento tiene educación pública y educación privada. La pública, gratuita, laica, obligatoria, y la privada como derecho de las personas que pueden mandar a sus hijos ahí. O sea, tienen libertad de elección. Uh-huh. Ahora, nunca se planteó el financiamiento de la educación privada con fondos del Estado. Jamás se planteó eso. Eso no está en la Constitución. Sin embargo, hay un artículo que permite esto. ¿Cómo permite? Permite de la siguiente manera. Las empresas tienen que tributar por sus ganancias. Entonces, esas empresas que tributan por sus ganancias pueden descontar hasta un 83% de lo que donan, pueden descontarla de sus ganancias. Con esto, te lo voy a decir en términos tacuarembuenses.
Sí. A ver, bien, me gusta.
Esto es saludo con sombrero ajeno. Uh-huh. Esto efectivamente son donaciones que hacen empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, pero quien paga efectivamente es el Estado.
O sea, usted no advierte en las donaciones, en algún caso de multinacionales, que exista esa vocación de aportar, de contribuir, de ayudar, de defender este tipo de modelos de educación.
Claro, con el dinero de su ganancia pueden hacer lo que quieren. Sí. De hecho, se lo pueden sacar fuera del país, lo pueden invertir en otras cosas, pueden hacer lo que quieran. Sí. Lo que no pueden es decir que están donando cuando el 83% lo pone el Estado. Sí. Pero voy más allá. Eso lo pueden hacer las empresas, generalmente las empresas grandes, multinacionales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros como individuos aportamos impuestos al Estado. Las empresas también aportan impuestos. Ellas pueden donar esos impuestos de esta forma y nosotros no podemos sacar del IRPF ni del IVA. Una persona que gana 15.000 pesos, un empleado que gana 15.000 pesos, que hay 600.000. Ese, si no pagara el IVA, podría pagar un colegio privado a su hijo. Si tomara como base esto, si no hay simetría,
claro,
tributaria en este caso.
Y la asimetría en este caso favorece a estas grandes corporaciones.
Naturalmente, porque aparece como responsabilidad social empresarial, cuando en realidad la responsabilidad social se la está pagando el Estado.
Usted tomó datos para generar esta interpelación al modelo. De eso se trata. Por ejemplo, vamos a repasar, si le parece, Martín, algunos números. ¿Cuánto dinero recabó en donaciones el Liceo Impulso, que es el considerado, el analizado, en este último quinquenio? Si tiene el dato, si tiene la cifra allí.
Sí, la cifra tengo, está, son cerca de, a ver, perdón que no lo tenía ahí, son 55 millones.
¿55 millones de?
De pesos.
Bien, eso es lo que recibió el Impulso en el último quinquenio,
sí,
a razón de 11 millones de pesos por año. Recordemos que dice la ley al respecto de las exoneraciones fiscales que reciben estas donaciones, lo que usted mencionaba. Sí. O sea, el 83% entonces puede llegar a ser devengado, digamos, de esa carga impositiva, allí hay como ese beneficio. Es decir, ¿cuánto está aportando realmente el quien dona? Algo así como un 17%.
Sí.
Eso es lo que usted cuestiona.
Sí, claro. En realidad, por ejemplo... en realidad el informe dice exactamente para el año 2014 que recibió aproximadamente unos 2 millones y medio de dólares. De esos, casi 2 millones de dólares lo puso el Estado, no recibiendo los impuestos.
O sea, por la vía de la renuncia fiscal.
Exactamente. Ahora, ¿qué está detrás de esto? Este es el tema central del asunto.
Que la sociedad está financiando, entonces.
Que la sociedad está financiando eso. Puede parecer malo, puede parecer bien, pero el tema es quién decide a quién donar. Y acá otra cosa, el tema central de esto es que si se toma como modelo, aún tomándose como modelo, aunque todas las empresas hicieran ese aporte, todas las empresas que tributan, que llega aproximadamente a unos 29 mil millones de pesos, el IRAE, si lograran tributar, no de ninguna manera podrían ser más de 40 liceos. O sea que el modelo en sí no puede ser escalable.
No es sostenible, digamos.
El principal problema es que no es sostenible. Pero ¿qué hiciéramos si nosotros tomáramos el mismo modelo? Tiempo completo, alimentación, mochilas, todo lo que se le pone a un liceo de ese tipo. ¿Cuánto nos costaría? Bueno, el presupuesto de secundaria pasaría de 400 millones de dólares a 700 millones de dólares. Entonces yo creo que no resiste el menor análisis de que es imposible hacer un modelo pedagógico de ese tipo. Entonces yo critico el modelo de financiamiento, porque el Estado no puede estar pagando por un mecanismo de este tipo a la enseñanza privada, y por otro lado que el modelo pedagógico es posible hacerlo en el sector público. El tema es que no existe recursos.
Vamos a hablar, antes de seguir avanzando sobre estos últimos comentarios que usted ha realizado, en términos de costo por alumno, por ejemplo, porque allí también cuánto, no sé si el término es el que corresponde, cuánto cuesta cada alumno o cuánto se invierte, para hablar mejor, en cada alumno en esta institución, cuál es la relación si se la compara con lo que se invierte por alumno en la educación secundaria clásica.
Le voy a dar algunos datos que son importantes. En primer término, si nosotros hacemos el costo bruto por alumno, que es el costo, todo lo que gasta la ANEP dividido la cantidad de estudiantes, da aproximadamente unos 1.995 dólares por alumno por año. ¿Ah? Si nosotros hiciéramos el costo por alumno de la enseñanza privada uruguaya, que es aporte de la gente, que es cada uno de quien tiene un hijo en la enseñanza privada, paga su cuota, sus 11 cuotas, 10 cuotas, lo que sea, el costo por alumno en la enseñanza privada promedio en Uruguay es de aproximadamente unos 4.300 dólares.
Es una diferencia, digamos, abismal, ¿no? Que sí, supera el doble. Ahora...
Ahora no. Y sí. El tema que el costo el costo del Liceo Impulso es aproximadamente 4.300 dólares. Y el costo de la enseñanza privada es 3.700 dólares.
Allí está esa brecha.
Claro, o sea que los costos de esto, de liceos de este tipo, de financiamiento público mayoritariamente y gestionado por privados, es enormemente mayor. Uh-huh. La gran pregunta es, si ponemos tiempo completo y ponemos todo eso, también en enseñanza pública se puede hacer eso. Uh-huh. El tema es que pasamos de 400 millones de dólares en secundaria a 700 millones de dólares.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué reflexión entonces le impone esta situación, profesor Pasturino?
La reflexión principal es que creo que hay un movimiento importante desde hace algunos años en términos de proponer que el Estado financie liceos públicos de gestión privada. Eso tuvo un movimiento muy grande cuando estaba el embajador Baxter de Estados Unidos en Uruguay. Ahí era amigo de los Bush y tal, que era el que proponía además escuelas charter. Uh-huh. En California, donde estaba él. Las escuelas charter, igual que las escuelas libres de Suecia, igual que las academias de Inglaterra, son escuelas financiadas por el Estado, de gestión privada, y donde toda la evidencia científica, y acá quiero ser claro porque he leído autores de Stanford, de London Economic, de una serie de Harvard, todos dicen que la evidencia no es clara acerca del mejoramiento de la educación en este tipo de escuelas. Y por otra parte hay investigaciones clarísimas que dan que se producen una serie de corruptelas y cosas de este tipo, uh-huh. como el caso de Chile. El Chile tiene un gran debate en este momento por el tema de la financiación pública de las escuelas privadas.
¿Y por qué vía vendría, por ejemplo, eventualmente algún acto de corrupción en este modelo?
El acto de corrupción se dio en Chile, que es el que tengo más cerca acá, que conozco el caso, que cayó una ministra de Educación en la anterior uh-huh. gestión. Fue porque se mentía en la matrícula que se decía de cada uno de los liceos.
¿Cuál era el objetivo de esa mentira?
El objetivo es que por cada uno se pagaba una cápita. Uh-huh. Y la cápita entonces aumentaba con la cantidad de alumnos. Uh-huh. Y a su vez se segregaba alumnos que tenían dificultades educativas, porque además se hacían pruebas, y en función de eso los mejores alumnos trataban de captar a los mejores alumnos.
¿Usted advierte que ese riesgo está latente en Uruguay?
Yo advierto que no hay un debate sobre esto. Advierto que hay un conjunto de actores que están preconizando eso. Uh-huh. Entre ellos, el Cardenal Sturla. Uh-huh. El Cardenal Sturla está diciendo eso. Sí. Y acá entendamos, ¿no?, que el trabajo de la Iglesia en los liceos, el trabajo en los colegios privados, el trabajo de la Iglesia en el liceo jubilar, que no uh-huh. tiene este mecanismo total de financiación, no es así. Efectivamente, la Iglesia pone y pone los empresarios ahí en el jubilar. Uh-huh. No es un mecanismo de este tipo, es otra cosa totalmente distinta, es realmente uh-huh. muy bueno.
Martín, ¿qué preguntas plantea usted para este debate? ¿O qué intereses, intenciones o intencionalidades hay detrás, según lo que usted advierte, y que deberían provocar entonces esta discusión pública?
La gran pregunta es la siguiente. El deterioro de la enseñanza secundaria y media en general durante muchísimos años, y estoy hablando acá que el problema del deterioro comienza en los años 70, por bajos recursos, enorme cantidad de años con bajos recursos, ese problema de la educación secundaria tiene que ser resuelto en la enseñanza pública. Uh-huh. Tiene que ser una movilización nacional para esto. No es solo la ANEP o el Consejo que está trabajando bien, sino es el problema central es que esa sensación de que la enseñanza secundaria anda mal y continuamente titulares y tal, eso hace que aparezcan este tipo de propuestas, uh-huh. diciendo, esta es la salvación, en realidad la enseñanza pública no se puede hacer nada, vamos a hacer algo. Incluso en ámbitos económicos, algunos economistas amigos me dicen, pero Martín, ¿cómo vas a decir esto? Porque es una experiencia interesante uh-huh. y tal cosa. El problema es que este modelo, cuando ingresa, produce el fenómeno que produjo en Suecia. En Suecia, las escuelas libres suecas, durante 30 años, 25 años, se pasó todo al sistema este. La caída de PISA más grande de la historia, de las pruebas PISA a nivel internacional de la historia, ha sido la de Suecia. Y todos los investigadores que han tratado este tema plantean que es por este modelo de servicio.
Acá se está hablando entonces básicamente de un liceo público, porque si usted me menciona esa cifra de inversión que realiza el Estado por la vía de la resignación fiscal, se está hablando de un liceo público, claramente.
no solo claramente, sino que se le está dando más dinero por alumno a los que van a este tipo de liceo por la forma de financiamiento que a un alumno del mismo barrio que va a un liceo público.
Martín, dígame, hay quienes pueden argumentar, decir, bueno, pero este es un modelo, es casi que está en el banco de pruebas, se está tratando de demostrar que también allí se pueden resolver, en contextos críticos, por otra parte, los temas educativos, o avanzar en la búsqueda de algunas soluciones. A escala, de pronto, funciona. No sería posible el financiamiento de las empresas privadas a una cadena, como usted lo acaba de señalar, a una cadena mucho más amplia de este tipo de liceos. ¿No entiende, no advierte entonces que vale como experiencia? ¿Hay que dinamitarla o sin caer en el tremendismo?
Yo, como experiencia me parece bien. El tema es cómo se financia. Como experiencia me parece bien. Además, la Iglesia Católica a lo largo de siglos ha hecho esto sin pedirle dinero al Estado. Y lo ha hecho muchas veces bien. El Liceo Jubilar es un caso, el otro de Paysandú que se abre ahora, eso lo ha hecho bien. El tema está en que el Estado, quien decide los fondos del Estado, no puede ser una empresa privada. Ese es el eje central del asunto. Y el otro tema es que a mí me gustaría esta experiencia en la enseñanza pública, claro que sí.
¿Y es aplicable?
Sí, claro que sí. El tema que los costos de esto hacen realmente inviable en corto tiempo. Pero a mí me parece que la extensión pedagógica, el doble tiempo, como es, son las escuelas a tiempo completo en primaria. Eso se puede ir avanzando en eso, sin lugar a duda. Lo que no se puede decir, este es un modelo que anda perfecto, cuando los costos operativos de esto, sacando las inversiones, en costo rubro cero solo, que salarios, sí, aproximadamente el costo por alumno en el año 2014 fue de $3,172. El costo por alumno ahí, mientras en secundaria era 1.900 y pico, ¿no? Entonces, entendamos, ¿no? Efectivamente, si el Estado financia una cosa de este tipo, también podría financiar otra dentro del propio Estado.
Vamos a seguir luego de la pausa hablando con el profesor Martín Pasturino. Le vamos a consultar, por ejemplo, sobre lo que puede llegar a sostenerse, que aquí hay una fuerte connotación ideológica, que hay una fuerte carga desde ese punto de vista en sus opiniones, en sus consideraciones. Un mensaje de Robert Silva García, integrante del INED, ahora por parte del Partido Colorado, en representación del Partido Colorado, tacuarembuense, él también dice, escuchando a Martín Pasturino, sin perjuicio de las diferencias, un destacado profesional con el que nos debemos un café, acabo de decirle que perfectamente puede ser aquí, en este ámbito, para seguir hablando de estos temas, profesor Pasturino.
Es cierto.
Sí. Bueno, lo convocamos entonces a Robert Silva. Simplemente, para dejar claras las cifras, porque muchas veces en la radio se pierden en el aire, ¿cuáles son aquellas que usted destacaría en el comienzo de este segundo tramo de la entrevista para avanzar sobre otros asuntos? Por ejemplo, lo de la ideología que le decía antes de la pausa.
Sobre la ideología es lo siguiente, a nivel internacional existen dos grandes vertientes de cómo hacer esto de la educación. Una que se centra en que el Estado debe ser el que haga todo esto, y básicamente ahí tenemos como ejemplo fundamental Finlandia, y ahora Finlandia, ¿no? Pero lo fue Francia, etcétera. Y otro, aquellos que hacen que los privados trabajen. Es decir, por un lado el Estado y por otro el mercado. La de siempre, digamos, las grandes líneas de este tipo. Quienes preconizan la idea de que el mercado es bueno distribuyendo dineros, plantean de que la educación debe privatizarse o debe ser gestionada por privados. Ah, entonces el Estado debe financiar. ¿Quién fue el país que más financió de esta manera? Fue Chile. Fue Chile a partir de un artículo en la ley, en la Constitución de Pinochet, que hacía que la educación pasara a toda mano de privada o pasara a manos municipales, pero gestionada básicamente por privado y en enorme cantidad. La mayoría de los países tiene, incluso Estados Unidos, Suecia, etcétera, tiene no tanta cantidad de esto. Llega al 30%, 25% gestionada por privado. Pero el mercado nunca funcionó. Y en realidad el mercado, cuando es subsidiado por el Estado a través de capital, hace que se produzcan fenómenos de este tipo de complejidades, ¿no?
Bien, Martín, como decíamos al comienzo, para repasar algunas cifras y que queden negro sobre blanco, ¿cuáles son las que usted destacaría en este caso? Se menciona, por ejemplo, entre otras, ese gasto por alumno y por año en el sector público y el mismo alumno, qué gasto recibe o qué inversión recibe por año en el sector privado.
Voy a hacer algo más claro todavía. Los países de la OCDE, si parece la mayoría de países desarrollados, el gasto por alumno en educación secundaria es del orden de los $8,972 por alumno en el año 2013. Quiere decir que están muy por encima de los casi $2,000 que gasta Uruguay. O sea, Uruguay $2,000, los países de la OCDE con los cuales nos comparamos en PISA, y todo el mundo dice que andamos horrible en relación a esos países, bueno, gastan aproximadamente más de cuatro veces lo que gastamos nosotros por alumno, en valor de paridad de dólar. ¿Ah? Eso los países de la OCDE. Los países de acá de la región, básicamente Argentina anda en el orden de los $3,500 por alumno, Chile $2,500 por alumno, Brasil $2,000 por alumno, casi igual que nosotros, y el caso de Uruguay, de los privados.
Un pacto, o sea, él mencionaba cuatro pactos, uno de ellos naturalmente vinculado con la educación. Vamos a ver cuáles son las posibilidades o cuál debería ser el escenario para finalmente llegar a esa suerte de consenso de todo el sistema que permitiera firmar un pacto por la mejor educación. Decíamos, Martín, ese interés en que en algún momento esto sea asumido como una política de Estado, todos los actores participando y se logre lo que, por ejemplo, mencionaba Enrique Iglesias, un pacto nacional. ¿Es posible?
Sí, no solo es posible, sino que es necesario. En realidad, cuando los tiempos políticos son cortos frente a los tiempos educativos, que son más largos, se produce un fenómeno que es que nadie quiere tener los costos políticos de hacer reformas profundas. Entonces, el problema principal que sucede en estos casos es que solo se puede hacer eso si existe un gran acuerdo nacional y una movilización social detrás de la educación, incluso como lo hizo Brasil en los últimos tiempos, ¿no?
¿Y cómo fue ese modelo, por ejemplo, brasileño?
El modelo brasileño fue que comenzaron un proceso de cambio en marcos curriculares importantes, recursos importantes, y a partir de ahí fue, bueno, todos los partidos políticos impulsaron esto. Es más, se siguió la política original de aquel sociólogo que fue presidente, ¿cómo fue? No me acuerdo el nombre ahora. Lula la siguió. Es una política que venía de antes y se siguió y se sigue hasta ahora. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, ha aumentado enormemente la matriculación, ha mejorado en las pruebas PISA, ha mejorado en las pruebas internacionales.
Claro. ¿Y cuál sería eventualmente, dice usted, o desde su punto de vista, cuál sería el costo político que debería asumirse hoy, por ejemplo?
El costo político es justamente evitar los costos políticos. Es decir, ir a un acuerdo generalizado con todos los sectores, partidos políticos, un acuerdo social, político, amplio, muy amplio y generoso, que dé lugar a una movilización que dure por lo menos 10, 15 años en pos de la educación.
Allí se menciona siempre, o por lo menos en el último tiempo, lo que hoy se insinuaba al pasar, que el discurso va en aquel sentido de decir, no, es muy difícil con esto de las corporaciones, por ejemplo, de los gremios, de los docentes, las paralizaciones, en fin. ¿Cómo se integra el docente, que es clave en todos estos procesos, pero a su vez, cómo se le hace tomar conciencia de que hay que estar también a la altura?
En primer término, muchas de estas propuestas que aparecen en distintos países, el caso de las escuelas charter en Estados Unidos, partieron de la base de eso, de la conflictividad gremial y la imposibilidad de cambios en el sistema educativo. Es decir, cuanto peor esté el sistema educativo público, más aparecen estas propuestas. El tema es lograr, en una mesa de diálogo, llevar adelante un proceso que efectivamente permita hacer cambios sustantivos. Eso solo se hace a través del diálogo, y en realidad los sindicatos, en el caso de la educación, se puede hablar sin ningún problema. De hecho, se hicieron muchísimos avances a partir del diálogo. El problema está cuando no se tiene un plan muy claro, cuando no se tienen los objetivos claramente identificados y uno no queda muy claro cuál es la planificación estratégica que está detrás.
Bien,
de eso.
Abro un paréntesis porque quedé pensando en la mención al expresidente Fernando Enrique Cardoso. Volvamos a lo que acaba de mencionar. ¿No hay plan hoy?
Bueno, el plan aparecerá ahora en lo que es el presupuesto.
Correcto, pero las líneas, ¿las advierte? ¿Entiende que hay un proyecto posible, más allá de lo presupuestal, que también es determinante, pero existe un plan?
En negro sobre blanco, un plan estratégico que diga, bueno, va a haber cambios en marcos curriculares, va a haber cambios... lo que hay es una enorme cantidad de programas, programitas y programas de todo tipo, que en realidad lo que hacen es tratar de tapar agujeros, digamos, pero en realidad el cambio sustantivo de la educación, que es lo que se le llama cambio de ADN, aparecerá ahora, supongo, en el presupuesto.
¿Y en el programa del Frente Amplio qué se señalaba?
El programa del Frente Amplio estaba el tema de los cambios curriculares y un cambio importante dentro de la educación media.
Debería entenderse, asumirse entonces que ese... contenido programático y, en este caso, partidario, ¿debería trasladarse ahora al gobierno?
Sí, yo creo que sí, naturalmente. Sí, yo participé de esas comisiones y de muchas comisiones que se generaron previo a la elección. Y en realidad, en el programa de Frente Amplio está claramente identificado esto, sin lugar a dudas.
¿Confía en que se va a llevar adelante?
No solo confío, sino que tengo la necesidad de confiar, porque en realidad, si no se hacen avances ahora, en este momento, donde se piensa llegar a un presupuesto del 100%, el incremento presupuestal va a ir solo a sueldo sin ningún cambio de ningún tipo. Y me parece que eso no es justo con la población más necesitada, que es la que más deserta de educación media.
Se ha puesto énfasis, por ejemplo, en que el presupuesto contemplará áreas vulnerables como las de la salud y también lo de la educación. Hay que pensar en una dotación presupuestal importante para llevar adelante el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿No le preocupa entonces esas advertencias respecto a la ponderación, a la austeridad necesaria? ¿Entiende que en educación no debe existir el ahorro?
No, eso lo dijo el ministro de Economía varias veces. La prioridad acá es educación, salud, infraestructura. Eso se está repitiendo siempre. Yo confío en eso porque en realidad cuando a nosotros nos dijeron, cuando entramos en el año 2005 y nos dijeron vamos a llegar al 4,5% de presupuesto en la educación, se cumplió. Entonces, no me cabe la menor duda. El tema es qué hacemos con ese dinero, qué hace el país con ese dinero.
¿Está bien atar sistemáticamente porcentajes del producto a la dotación presupuestal para la educación?
No, técnicamente eso no es bueno. En realidad, los países no lo hacen de esa forma, salvo hay algún país que lo hizo. Por ejemplo, Argentina hizo una ley de financiamiento público y llegó al 6,5%.
¿Y por qué se replica el modelo?
Se replica porque lo que pasa es que cuando se dan pujas presupuestales, que es cada uno de los sectores, salud, infraestructura, etcétera, piden más presupuesto, cuando se da puja presupuestal hay que tener un número mágico. Y el número mágico acá es 6%.
Bien.
Pero en realidad puede ser más o puede ser menos.
Martín Pasturino, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes.